La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme, por favor, eso, en esta lectura, honrando al Señor y su palabra. Dice la palabra del Señor así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, en Colosenses. Vamos a continuar estudiando el libro de Colosenses y corresponde hoy a la porción del versículo 24 en adelante. Colosenses 1, verso 24. Colosenses 1, 24. Escrito está en la palabra del Señor. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio suyo, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para su iglesia. Padre, te agradecemos esta palabra, Señor, el día de hoy. Somos tu iglesia, somos tu amada. Y así como en Colosia se recibió esta carta y tu Espíritu Santo iluminó esta palabra en el corazón de los oyentes, así pedimos, Señor, también que ilumines nuestro corazón, abras nuestro entendimiento para ver las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, tú eres el único que llama a los que habrán de ser salvos. Tú eres aquel que los hace parte del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Y tú eres aquel que cumple el propósito en cada uno, perfeccionándolos y manifestando tu poder y tu gloria en sus vidas. En el nombre de Jesús, que así sea con cada uno de nosotros, derivado de que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Para gloria tuya te lo estamos pidiendo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Gracias. Miren, es importante que veamos, hemos estudiado en el libro de Colosenses, cómo es que el apóstol Pablo está tratando, de llamar la atención de los creyentes en Colosia, porque han sido invadidos con doctrinas de mucho tipo que viene a debilitar su fe o a poner en duda su fe. El día de antier, mi hija Giovanna me enseñó unas fotografías muy interesantes de principios del siglo XX, y había una fotografía particularmente sorprendente. Había una fotografía donde estaba un cartero y traía en su alforja de cartas, traía un bebé que tal vez tendría cuando mucho, no sé, unos 10 meses, no llegaba ni al año de edad. Y estaba su fotografía, y al pie de la foto decía que una de las costumbres que se tenían en ese tiempo, 1920, para ser exactos, decía la foto, era que aún niños se enviaban por correo. Ahora, imagínalo, bebés se enviaban por correo y que poco después de haber tomado esta foto, dice, fue suspendida esa costumbre. Ahora sabemos que el día de hoy, de cualquier manera, se llevan niños de la mano al aeropuerto. Ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Llevan niños de la mano, de 3-4 años de edad, se le entrega a la azafata, se le pone en un lugar especial y como quiera se mata por avión. Pero lo que quiero enfatizar es lo que está enfatizando aquí Pablo. En esta sección de la Escritura, Pablo está enfatizando tres cosas. Está enfatizando él, su vida personal como ministro de la palabra, como aquel que le toca traer el paquete precioso. El segundo aspecto que está enfatizando aquí Pablo es el misterio de Cristo, que es el mensaje que le ha tocado a Pablo entregar, y por supuesto, el resultado que puede tener en los creyentes, que es la última porción de este mensaje de esta Escritura. Si en aquel tiempo algo así tan valioso como es un bebé se estaba enviando por correo, ¿cuánto será con respecto a la palabra del Señor? ¿Quién debe estar trayendo la palabra del Señor? ¿Quién debe estar siendo instrumento de Dios para poder abrir, dice aquí, el misterio que ha estado oculto por siglos? Vamos a ver en la palabra de Dios lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Vamos a ver primeramente el ministro de Dios. Vean lo que dice Pablo en el versículo 24. El apóstol Pablo dice: me alegro de mis sufrimientos. Fíjense cómo lo dice Pablo: me alegro de mis sufrimientos. ¿Por quiénes? Por ustedes. Me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne. Me alegro por mis sufrimientos por ustedes y en mi carne. Esa era la aflicción de Pablo. Pablo sufría por los creyentes en Colosia. Pablo no conocía a los creyentes en Colosia, los colosenses tampoco conocían a Pablo. Pablo estaba en la cárcel, pero sin embargo, ahí en la cárcel, Pablo estaba sufriendo. Y dice Pablo: estoy sufriendo con gozo. ¿Por qué sufría con gozo? Porque Pablo sabía que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo había llegado a Colosia y había traído a vida aquellos que estaban en muerte espiritual. Por eso había gozo. Pero al mismo tiempo, Pablo sufría. ¿Por qué? Porque ese evangelio estaba amenazado, estaba siendo contaminado por muchas otras doctrinas. Vean lo que dice Efesios 4, por favor. Dos libros atrás. En Efesios 4, versículo 19. Efesios 4, 19. Dice la palabra del Señor. Perdón. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo 2:3. 2 Timoteo 2, versículo 3. Dice Pablo a Timoteo. Pablo le está escribiendo a un hijo espiritual. Le está escribiendo a otro siervo de Dios, a Timoteo. Y le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades conmigo. O sea, Pablo sabe que un ministro del Evangelio va a sufrir. En el versículo 9 le continúa diciendo Pablo, dice, por el cual, o sea, hablando de Cristo, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, gloria eterna. Fíjense lo que dice el 10, por tanto, todo lo soporto. Por tanto, no me importa cuánto sufra. No me importan mis aflicciones, no me importa el desgaste que pueda tener. ¿Para qué? ¿Por qué está gozándose, sufriendo, Pablo, todo esto? Para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Versículo 11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo sufría. ¿Por qué? Porque quería ver a un pueblo de Dios resultante de la sangre derramada en la cruz. Si volvemos a nuestro texto, en Colosenses 1, dice Pablo, en el versículo 24 del capítulo 1, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Esto no quiere decir que haya faltado algo en los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir para pagar el último de los pecados de los creyentes. Y además, Cristo bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Pablo no está tratando de decir que él era un nuevo Cristo. No, Pablo estaba diciendo que así como Cristo murió y sufrió hasta lo sumo, hasta lo más extremo, Pablo dice, yo también estoy dispuesto a sufrir lo que me corresponda sufrir. O sea, Pablo lo que estaba haciendo es, soy un imitador de Cristo y sufro, como dice la palabra, ustedes han leído, hasta sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así decía Pablo, sufro dolores de parto. Quiero ver a Cristo Jesús viviendo y mostrándose en la vida de cada uno de ustedes. Meditando yo acerca de estos pasajes del sufrimiento de Pablo, pensé, Pablo tenía sufrimientos muy particulares. Lo estaban buscando para matarlo por ser un promotor del Evangelio. Pablo sufría persecuciones, Pablo sufría de parte de los suyos, Pablo sufría muchas cosas. Viene en segunda de Corintios, por favor, conmigo, 11, versículo 23. Segunda de Corintios 11, 23, por favor. Dice así un poco de sí mismo el apóstol Pablo. ¿Son ustedes servidores de Cristo? Segunda de Corintios 11, 23. ¿Son ustedes servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo está manifestando, dice, esos sufrimientos, esas aflicciones externas que había sobre él. Todo lo que acabamos de ver propio de la persecución de la iglesia. ¿Saben? Creo que jamás, a menos que Dios haga algo en esta época, creo que jamás me tocará a mí ver algo como esto, como ministro de Dios. Creo que jamás voy a poder experimentar nada siquiera de lo que acabamos de leer. Pero Pablo terminó diciendo, además de todas estas cosas y esta persecución que ocurre sobre mí, dice en el versículo 28, tengo una preocupación por las iglesias. Tengo una preocupación por todas las iglesias. Y les digo una cosa, preciosa familia, tengo esa preocupación por todas las iglesias. Tengo desde el 2000 que estoy orando cada semana por los pastores de las iglesias. Me importa mucho lo que mis demás hermanos en la fe están recibiendo o faltando de recibir respecto al Señor Jesucristo. Me ha tocado hablar con hermanos en la fe que tienen a cargo congregaciones de más de 1,000 personas y decirle de frente, hermano, esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y necesitan recibir la palabra de vida, no tu palabra ni la mía. Tengo preocupaciones por la iglesia, no solo aquí en la ciudad. Si les platicara un poco acerca de mis experiencias con esto, podrían entenderlo un poco mejor, pero no es el punto. Créanmelo, tengo preocupación. Y déjenme decirles algo. Suficientes preocupaciones tienes para lo que ocurre en tu casa, como para andar pensando y preocuparte por cosas que ocurren fuera de tu casa. Pero sin embargo, yo no he tomado esta carga. Es una carga que me ha sido puesta de parte del Señor. Es una carga que me ha sido puesta. Y les digo esto, me han invitado a congregaciones, por supuesto. El domingo pasado estuve en una congregación y así he estado en diferentes iglesias, hermanos en la fe. No me interesa, fíjense bien, lo que pueda decir mi hermano o mi hermana o el pastor, no me interesa lo que pueda decir, simplemente mientras sea la pura palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que yo lleve, porque para eso fui llamado, estoy en paz. Sí. Esta semana pasada salía y me decía una hermana de la iglesia, me decía, hermano, no sabe cuánto necesitaba yo este regaño. Lo que yo le dije, hermana, disculpe, yo no vine a regañar a nadie. O sea, yo no regaño a nadie. En serio, no regaño a nadie, me dice, no sabe cuánto necesitaba. O sea, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita, pero ¿sabe una cosa? A mí sí me preocupa, que en el viernes de resurrección, perdón, en el viernes de Semana Santa y el domingo de resurrección, aquí estaba menos de la mitad de los congregantes, la mitad reformada de San Pico. Me preocupa mucho, me preocupa que la celebración más importante del año, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, yo aquí veía menos de la mitad. Es preocupante. Me preocupa cuando llamo a la gente al servicio y no hay respuesta. Es preocupante. Me preocupa ver las ofrendas. Es preocupante. ¿Por qué me preocupa todo esto que acabo de decir? Me preocupa que la gente no responda para llegar a los cursos. Es preocupante. Porque todas estas cosas tienen un solo punto en común. Cada una de estas cosas significa que tanto ha caído la palabra de Dios en un corazón, partiéndolo y deshaciendo la dureza que hay por causa del pecado. Y ese corazón de carne realmente ha podido ver la gloria de Cristo reflejada en su vida. Y como respuesta pasa lo que decía aquí en Lucas 19, como leyó ya Vladimir, que hizo saqueo. Ahí está mi dinero, pura basura. Tiene que haber una respuesta, preciosa familia. O sea, cuando algo es más importante que Cristo en tu vida, llámate tus hijos, llámese tu esposo, llámese tu trabajo, llámese tu dinero, llámese tu tiempo, quiere decir que tienes un Dios. Y no es Cristo. Es la verdad. Tenemos que reconocer que somos formadores de dioses, que es uno solo, y es el Todopoderoso. Preciosa familia, no te lo digo esto en el afán de regalo, te lo digo esto porque me preocupa. ¿Sabes qué me preocupa, preciosa familia? Me preocupa la manera en que Dios nos haga verlo. Me preocupa la manera en que Dios pueda traer corrección a tu vida o a mi vida si somos infieles con lo que Él nos ha dado. Eso me preocupa. Me preocupa verte en el hospital. Me preocupa verte ahí en un llanto profundo, gritando y todo. Señor, ¿por qué? Eso me preocupa. Me preocupa la manera en que Dios va a tratar con tu corazón y lo va a destrozar totalmente para decir, yo soy el Señor soberano sobre tu vida. Eso me preocupa. No es que me interese tu dinero, no es que me interese tener bien o los cursos, no es que me interese tener bien o esto de sillas, en absoluto, eso no es mi interés. Mi interés es que ustedes, cada uno de ustedes se enamore de la palabra de Dios y de Cristo. Ese es mi interés. Lo demás es totalmente consecuencia de... Si no hago esto, estoy siendo un estorbo para la vida de cada uno de ustedes. El apóstol Pablo tenía persecuciones, el apóstol Pablo tenía preocupaciones por lo que sucedía con los creyentes. El apóstol Pablo tenía otra preocupación, tenía un mensajero de Satanás que lo confesaba 3 veces, dice, le rogué al Señor que lo quitara de mí. El apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios 12, dice eso. Para que no me enalteciera de sobremanera, me fue dado un mensajero de Satanás. ¿Sabes una cosa? Me preocupa mi orgullo. Me preocupa mi maldito orgullo. Eso me preocupa. Me preocupa la basura todavía que hay en mí. Me preocupa ver, no solo, me repito, pastor, este me preocupaba, podía reconocer también que tenía una tendencia y que necesitaba una ayudadita de parte del Señor. ¿Qué ayudadita necesitas tú y yo? O sea, ¿qué ayudada necesitamos tú y yo para mantenernos ahí, humillados, sabiendo que necesitamos solamente ver su rostro y su gloria? Porque tú y yo sin Él no somos nada, entiéndelo. Tú y yo tenemos un tremendo privilegio que no lo tiene cualquiera, que nos haya resplandecido la luz de Cristo. Sí, eso es. O sea, créemelo, puedo estar aquí sin ningún abanico y puedo estar chorreando, estar a chorros, ¿no? Lo he hecho en muchas congregaciones que me han invitado que no tienen ni un solo abanico, y no por eso voy a dejar de ser un hijo de Dios. Sí, necesitamos aprender a reconocer todo lo valioso que hay en la obra de la cruz, preciosa familia. Necesitamos revisarnos constantemente. Sí. ¿Por qué? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pablo dice, tengo aflicciones, no importa, quiero cumplir mi parte, por parte para quién, por el cuerpo de Cristo, dice ahí en Colosenses 1:23, quiero sufrir todo lo que me toque sufrir por la iglesia, por la iglesia. Sí. ¿Saben? El apóstol Pablo ahí mismo dice en el versículo 2, capítulo 2, verso 1, quiero que sepan ustedes qué gran lucha tengo por ustedes, qué gran lucha tengo por ustedes. Créanlo, es difícil, cuando uno ve a un hermano en la fe que ha estado recibiendo. Les voy a dar un ejemplo, nada más en 7 años. Tener unas personas aquí, me refiero en la amistad reformada, y estar recibiendo durante un año prácticamente todo el tiempo, fieles, haciendo notas todo el tiempo, haciendo notas y demás, interesados, y creyentes que ya tenían mínimo antes de eso unos 10 años como creyentes. Y después de esto, de repente, un domingo faltar. Normalmente no acostumbro a llamar cuando falta un domingo. Faltan 2 domingos, entonces los busco. Faltan 3 domingos, me dicen, no, sí, ahí estamos el otro domingo. Los busco el 3er domingo, otra vez. Están enfermos, hay algún problema. No, todo está bien, todo está bien. 4er domingo, 5er domingo, oigan, hey, ¿sabes una cosa? No tengo problemas, ustedes son un matrimonio, son gente de Dios. Yo no tengo problemas si me dices, estamos congregándonos en otro lado. Pero el haber visto fidelidad en ustedes, el haber visto atención y una pasión por conocer más gente que hace apuntes de todo lo que estaban diciendo. Ya está. No, 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 pero ahora sí, pastor. Y ya la siguiente vez, como hasta la octava vez, 2 meses, 3 meses que hablo, me dice, le voy a ser sincero, eso es lo que te he estado pidiendo, que sea sincero, es que mi esposa se quiso ir a la iglesia esta de los milagros, de los chicles milagrosos, de donde se sacan demonios todos los días, donde se vomitan víboras y mugres y no sé cuánta cosa, esa cosa de poder, de explosión, no sé cómo se llama el ministerio, pero ahí quiso estar, y ahí estamos yendo. Y le dije, yo no conocía en ese momento nada de esta persona. Y le dije, no conozco quién es, pero si están en una congregación donde se les enseña la palabra de Dios, que Dios les bendiga muchísimo, de veras. Y voy a seguir orando por ustedes. Y me dijo, si quieres saber quién es él, ponga el radio, dentro de una hora sale en la radio cristiana. Familia, puse el radio. Y no pasaron ni 3 minutos que me di cuenta que era un falso profeta, un falso maestro. En menos de 3 minutos de escuchar lo que estaba enseñando, me di cuenta que era un hombre que estaba totalmente distorsionando la palabra de Dios o manipulándola para su propia conveniencia. ¿Saben? El apóstol Pablo dice, me preocupa mucho. Versículo 4, vean lo que dice el capítulo 2, versículo 4 de los Colosenses, de ahí mismo de Colosenses 2, 4. Dice, esto les digo ¿para qué? Para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gente que te va a decir de tal manera las cosas que si fuese posible, como dice la palabra, podría ser engañado. Si fuese posible caer en ellos. ¿Saben cuánto duraron ahí estas personas? Duraron 3 meses. A los 3 meses salieron. ¿Y saben qué pasó de esos tres, después de 3 meses de estar ahí? ¿Ustedes creen que regresaron a amistad? No. Se fueron a otro lugar donde habían originalmente estado. Salieron de aquel lugar porque decían que no recibían doctrina, pero terminaron yéndose ahí porque les daba pena, no tenían cara para regresar. Y por supuesto, yo les dije, miren, por mí no hay problema. Cualquiera de nosotros se puede equivocar, Pero bueno, es su decisión finalmente. ¿Saben? Realmente uno sufre. Sufre cuando una persona que ya debería de ser maestro, entre comillas, comete errores de kinder. Cuando podrías ser universitario, eres de kinder todavía. Y no solamente que lo hagas una vez, porque cualquiera de nosotros puede fallar. Tú y yo estamos sujetos a caer en engaños de nuestros propios pensamientos, primeramente. Y la palabra dice claramente que piense estar firme, mire que no caiga. Pero cuando eso estás cayendo en eso una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Pablo estaba sufriendo, ¿sí? Pero Pablo aclara, volvamos a Colosenses, por favor, ahí en el versículo 25, Pablo aclara que dice, de esta iglesia, de la iglesia, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. ¿Saben? En serio, les doy mi palabra. No me van a creer tal vez lo que les digo. Pero yo no escogí ser pastor de la Amistad Reformada de Tampico. Nunca fue mi intención, créanmelo, nunca fue mi intención ser su pastor. Simplemente a Dios le plació. Y estoy aquí cumpliendo una función sabiendo que es una decisión de Dios, no fue mi decisión. Mis decisiones tienen único que estar sometidas a la voluntad de aquel que compró y pagó por mi vida en la cruz. Y me debo a Él en todo momento. ¿Por qué me es necesario seguir predicando el Evangelio en mi consultorio? Porque ahí tengo 22 años predicándolo. Porque me es necesario hacerlo. Pregúntenme si lo hice esta semana. Sí lo hice. Y lo hice en más de 3 personas en el lapso de la semana que jamás les había predicado el Evangelio. Y lo voy a seguir haciendo porque para eso fuimos hechos tú y yo. ¿Sí? Para ser embajadores de Cristo. Y para que si Dios por medio de nosotros rogara, reconcíliense con el Señor. Sí, esto es necesario. Dice Pablo, yo fui hecho conforme a la administración de Dios. Vean lo que dice 1 Corintios 4, por favor, versículo 1 y versículo 2. 1 Corintios 4, verso 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es mi preocupación. Mi preocupación, aparte de la iglesia, primeramente es que la iglesia realmente reciba con fidelidad lo que Dios está dándonos a través de las Escrituras. Todo es según qué. Vean lo que dice Pablo. Volvamos a Colosenses 1, por favor, versículo 29. Colosenses 1, 29. Con este fin trabajo, esforzándome, dice Pablo en el versículo 29, según su poder que obra poderosamente en mí. Según su poder que obra poderosamente en mí. Miren, créanmelo. Simplemente puedo reconocer la gracia que me ha sido concedida. Simplemente puedo reconocer que es su poder perfeccionándose en mi debilidad. Simplemente puedo ver yo en cada siervo de Dios esto mismo que está diciendo Pablo. Yo puedo ver en cada siervo de Dios que hay una gracia especial, un poder especial para poder abrirme el entendimiento a los tesoros y a los misterios de Cristo. Pero esta gracia o este poder no nos ha sido dado para envanecernos y para presumir de ello. Nos ha sido dado para poder dárselo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es para ello. Es su poder obrando en mi debilidad. Por eso repito, no escogí. Agradezco a Dios un privilegio tan inmerecido como este que yo esté aquí al frente de ustedes. Pero soy la persona más indigna de todos los que estamos en la sala para estar aquí enfrente con un micrófono. Sí. Si por mi pasado fuera, soy el más reprobado de todos ustedes, pero estoy hablando, a Dios le plació agarrar lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo más sabio. No lo escogí yo, simplemente estoy justamente con Cristo muerto ahí y vivo para cumplir su propósito. El apóstol Pablo sabe que tiene una necesidad, que tiene una tarea. Su tarea está ahí en el versículo 25, Colosenses 1, 25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración que me fue dado para beneficio de ustedes. Para beneficio de ustedes. ¿Para qué nos he dado todo este conocimiento? ¿Para qué nos he dado toda esta revelación? ¿Para beneficio propio? ¡No! Para beneficio de ustedes, iglesia, de ustedes, los santos, de ustedes, los oyentes. ¿A fin de qué? De llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto. La predicación de la palabra de Dios nos va a llevar a ver con claridad algo que estuvo oculto por miles de años. Si no es la palabra de Dios la que predicamos, si no es a Cristo Jesús al que proclamamos, si no es el reino de Dios el que promovemos, todo púlpito es pura basura. Todo púlpito es pura basura. ¿Sí? Porque Él es el Señor de su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar conscientes, familia, de que la labor del ministro no es sencilla. Por eso yo les, en anteriores años les he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y aprovecho la ocasión, por favor, oren por mí constantemente. Yo oro todos los días por ustedes. Todos los días oro por ustedes, pero por favor oren por mí para que me sea dado exactamente lo que todos nosotros necesitamos en este lugar, la palabra fiel del Señor. Por favor, les ruego de veras, oren por mí y por todos los que estamos al frente y que estamos en servicio a la iglesia. Entonces, esto es lo que está mostrando Pablo, un poquito de lo que está diciendo Pablo, que son los ministros de Dios, los siervos de Dios. Tienen que cuidar a su pueblo, tienen que cuidar al pueblo de Dios, no los suyos, no son de Pablo, son del pueblo de Dios. Esta iglesia no es mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo termino orando por ustedes? ¿Acaso no digo iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Porque lo son. Ustedes no son la iglesia del doctor Perales. Dios me libre. Sí. Ustedes son la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Y para Él, ¿para qué? Me es obligatorio, como dice en el 2:4, cuidar que nadie los engañe con razonamientos que los busquen persuadir. Hace mucho lo dije y lo repito y lo dije muchas veces. No pierdas tu tiempo viendo Enlace. Porque si vas a ver un canal como Enlace, te vas a llenar de un montón de basura en la cabeza. Y tu corazón se va a contaminar. Fuera de gente como Charles Stanley, que tal vez lo puedas ver de vez en cuando. Un bautista que hable y predica la palabra de Dios correctamente. Yo no creo que haya nada más fuera de él. Entonces, de veras, no pierdan su tiempo oyendo 20,000 cosas, ya sea la televisión o la llamada radio cristiana, para que puedas agarrar algo, realmente algo que valga la pena. Tienes que oír demasiada paja. Y te digo una cosa, si estás lleno de la palabra de Dios, escúchalo y vas a tener discernimiento. Y en 2-3 minutos vas a poder apagar. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, ten cuidado, preciosa familia, porque si no puedes caer y puedes seguir persuasivos razonamientos, como dice aquí Pablo. El segundo aspecto, derivado de lo primero, ahí lo continúa diciendo, Pablo dice en el versículo 26, dice, este misterio, ahora el misterio de Cristo, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Saben? Piensa en eso, medita bien lo que te está diciendo la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio. privilegio que millones de personas jamás tuvieron. Millones de personas, miles de años pasó para que el misterio fuera descubierto, fuera abierto, fuera dado a conocer. Tú y yo tenemos ese privilegio. ¿Y qué hacemos con ese misterio? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Lo mandamos y lo guardamos y lo sacamos cada domingo para poder venir a otra vez a conocer un poquito más de ese misterio. O sea, nos ha sido dado un tremendo tesoro. El misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? Fíjate bien, ¿a quiénes? Solamente a sus santos. Solamente a sus santos. No todo el mundo va a poder recibir la palabra de la cruz. No todo el mundo va a poder creer que Jesucristo vino a perdonar todo pecado. No todo el mundo va a poder creer que Dios le plació envolverse en un cuerpo de carne, en una criatura, en un vientre de una mujer, y ese hombre fue Jesús, todo hombre, todo Dios. No todo hombre va a poder aceptar ese misterio. No todo hombre va a poder creer y aceptar que Jesucristo es Dios mismo en la cruz, recibiendo el juicio justo de la ira de Dios sobre nuestros pecados. O sea, no todo hombre le es dado esto. Es parte del misterio. El misterio de Cristo implica tanto, el misterio de Cristo implica que tu vida puede ser convertida totalmente de la noche a la mañana. Muchos, si no digo que la mayoría, hemos vivido esto en diferentes áreas de nuestra vida. Dios nos arrancó de la esclavitud del pecado. En otras áreas no, seguimos batallando, luchando, haciendo morir lo terrenal en nosotros cada día. Pero hay cosas que el Señor arrancó así. Sí, necesitamos estar conscientes que esto es un misterio. Y es un misterio que estuvo oculto para miles de personas y a ti y a mí nos ha sido dado. Es para beneficios de los santos. Vean lo que dice Efesios 3, por favor. Este misterio tiene que ver también, por supuesto, y Pablo se está refiriendo a los gentiles en el versículo 1, Efesios 3, 1. Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes, los gentiles, si es que en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Miren, el apóstol Pablo estaba consciente que Israel era el pueblo escogido por Dios. Todos los demás pueblos de la tierra no tenían posibilidad alguna de salvación. No tenían posibilidad alguna de llegar a la gloria. No tenían posibilidad alguna de salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Pero sin embargo, el misterio fue descubierto y se mostró que los gentiles, los tarpiqueños, los madrenses, los de Altamira, todos nosotros fuimos también llamados de diferentes naciones, de diferentes tribus. Todos nosotros fuimos llamados de parte del Señor. Entonces necesitamos estar conscientes de esto, de que no habiendo sido del pueblo de Israel, sin embargo a Dios le ha placido darnos a conocer el misterio, que de los dos pueblos hizo uno solo. Nosotros somos el Israel, junto con el Israel físico del Señor, porque no lo descartamos. No estamos suplantando ni estamos supliendo al Israel de Dios, sino que somos junto con el Israel, somos lo más precioso que tiene Dios en este mundo. Somos la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. O sea, tú no te puedes imaginar cuánto valor tenemos para nuestro Dios. Y la única manera que puedes tener un vislumbre del valor que Dios te ha dado es voltear a la cruz y ver lo que hizo con su Hijo Jesucristo, lo más precioso y preciado, destrozándolo totalmente en la cruz por causa tuya, tus pecados puestos sobre Él y su santa justicia puesta sobre ti. Esa es la única manera en que podemos aprender a apreciar realmente el amor de Dios para con nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido el misterio de Dios. Dice la palabra, continuemos con nuestro texto, por favor, en Colosenses. Dice en el versículo 1:27, dice en el anterior, ya vimos que fue manifestado a los santos. Versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjense lo que nos está manifestando. El misterio de Cristo nos está dando a conocer también las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? Véanlo ahí. Cristo en ti. Cristo en ti. Dentro de ti. ¿Y qué dice? Esperanza de gloria. Ustedes se acordarán de lo que dice Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, verso 23 nos dice la palabra. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el hecho de que tú y yo hemos pecado, todos hemos pecado, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando conocemos nosotros el misterio de Cristo, ¿qué tenemos ya después de poder ver que nuestros pecados fueron pagados por medio de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos después de esto? Lo que acabamos de leer en Colosenses 1:27. Cristo en ustedes, que es la esperanza de la gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cuando decía el otro versículo que estamos destituidos de poder llegar delante de su gloria, Cristo en ti, la espera de poder llegar delante de su presencia, de su gloria. Cristo en ti es la única posibilidad que tienes de conocer lo que es la vida eterna. Es la única posibilidad que tienes de resucitar a los muertos. Es la única posibilidad. Y fuera de eso, solo te queda condenación y una horrible expectación de juicio, porque la ira de Dios estará sobre todos aquellos que no han entregado sus vidas totalmente en una confianza plena delante del perdón que Cristo Jesús ofrece. Es la única posibilidad. Preciosa familia, necesitamos hacernos un análisis cada uno de nosotros y ver dónde está nuestro Dios. si hemos hecho de nuestros trabajos, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro dinero, de todo aquello un Dios, necesitamos derribarlo. Porque Dios es solamente uno y está en los cielos. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dirija a toda verdad. Dice aquí en el versículo 27 que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Ese es el misterio. Es Cristo Jesús, son las riquezas de su gloria. ¿Y quién es? Si ya vimos el ministro de Dios, el misterio de Cristo. ¿Qué podemos ver ahora? El beneficio del creyente. Vean lo que dice el versículo 28. El versículo 28, el apóstol Pablo dice, a él nosotros proclamamos, a Cristo Jesús proclamamos. Es lo que hacemos y es lo que debemos hacer siempre. A Cristo Jesús proclamamos. ¿Y lo hacemos de qué manera? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Pablo dice que hay dos maneras que lo hacemos. Proclamar a Cristo. Proclamamos a Cristo de dos maneras. Uno es amonestando, otra es enseñando. La palabra amonestar en griego significa dos cosas. Si tuviéramos una traducción más real de la palabra amonestar, porque para ti, para mí, la palabra amonestar implica regaño. Amonestar. Él amonestó a tal. Lo vemos en el fútbol, sacó la tarjeta de amonestación. ¿Qué quiere decir? Le está llamando la atención, ¿verdad? Lo está regañando, pero también lo está advirtiendo. La tarjeta amarilla en fútbol tiene dos finalidades. Número uno, te vi lo que hiciste y está mal. Te advierto con esta tarjeta amarilla que la próxima vez te expulso del partido, ¿sí o no? La tarjeta amarilla implica dos cosas, el pasado y el futuro que te esperan. Eso es precisamente lo que significa la palabra amonestación. Proclamamos a Cristo, ¿qué cosa? Exhibiendo sus pecados, sabiendo que su pasada manera de vivir fue para tu propia gloria, para vana gloria. Y que fue apartado de Dios, y que fuiste hijo de desobediencia, e hijo de la ira de Dios, y la ira de Dios y el juicio de Dios estaba sobre ti. Pero precisamente te llevamos al punto de la cruz, y proclamamos que en Cristo Jesús hay misericordia, hay perdón de pecados, y hay promesa de resurrección y vida eterna. Y te advertimos que el futuro para aquellos que no tengan este tesoro, este misterio en sus corazones, el futuro es lo más terrible, lo más aterrador, lo más horroroso que puede existir. La ira de Dios, no solamente aquí en el mundo, sino cayendo en la eternidad. Para siempre, apartados de Dios. Eso significa amonestar. Pablo dice, nosotros proclamamos a Cristo amonestando a todo hombre, anunciándole su pasado y señalándoles el peligro de lo que viene. Y es solamente ahí en Cristo donde puedes encontrar salvación y vida eterna. Solamente en Cristo que murió y resucitó por ti. Dice Pablo, amonestando y enseñando a todo hombre. Toda la palabra de Dios es enseñanza. Nos enseña cómo debemos combatir contra este cuerpo pecaminoso, vendido al pecado, como dijo Pablo en Romanos 7. Con esta carne de mugre que nos fastidia tanto nuestra intimidad con Dios. O sea, aquí está claramente diciendo que debemos de enseñar a todo hombre ¿con qué? Con toda sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios y necesitamos enseñar a vivir a todo santo en el temor de Dios. Les dejo de tarea que lean con detenimiento, con mucho detenimiento, y que el Espíritu Santo les alumbre. Hebreos 12. Lean en casa Hebreos 12 con mucho detenimiento, desde el principio hasta el último versículo. Y sabes, esa es la exhortación. Y en esa exhortación, si yo me quedara con un capítulo nada más de lo que significa amonestar y enseñar a todo hombre, me agarraría Hebreos 12. porque lo dice tan claramente. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si es un beneficio para ustedes, dice en el versículo 9, ¿por qué? Perdón, en el versículo 28 dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué estoy orando por ti, familia preciosa? Por ti, hermano y hermana, ¿qué estoy orando? Estoy orando esto, que te enamores cada vez más de la palabra, que te enamores cada vez más de tu Señor, y que el Señor siga haciéndote perfecto, perfeccionando la obra que empezó en ti. ¿No dice así Filipenses 1:6? Aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. Es él el que empezó en ti la buena obra con su salvación. Es él el que la continúa fortaleciéndose con tu Espíritu Santo para que puedas hacer morir todo lo terrenal en ti. Y es él el que finalmente te tomará en sus brazos y te dirá, bien hecho, buen, siervo y fiel, cuando llegues a él. Es eso lo que nos toca hacer, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y dice Pablo, con este fin yo trabajo. Esa es la finalidad. Sé que no tengo suficiente con un consultorio y una familia que atender, pero sin embargo es una finalidad mucho más alta que esa. Y no le es encomendada a cualquiera. Ayer o hoy, no sé, le decía al Señor, mátame si he de estorbar con mi vida el avance de tu iglesia. Mátame, llévame. No sé si fue medianoche, pero yo estaba pidiéndole esto, Señor, de veras, que no sea yo un estorbo para la iglesia de Cristo y la gloria de Dios aquí en la tierra. Y lo digo de corazón. Dice en el capítulo 2, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Los de la Odisea no conocían a Pablo, los de Colosia no conocían a Pablo, pero Pablo tenía una lucha en su interior por la fe de los santos. Versículo 2, ¿para qué escribía esto Pablo? Para que sean alentados sus corazones, para animarlos y fortalecerlos en su interior. ¿Y para qué? Para que sean unidos en amor. Son dos cosas importantes que tienen que haber desde aquí, desde el púlpito. Aliento. Porque hay mucho desánimo en nosotros, las cosas del mundo nos ponen mal. Toda esta inseguridad y estos problemas nos ponen mal. Los problemas económicos en la zona empeoran todavía. Las enfermedades, no se digan cuántos no están padeciendo enfermedades. Y necesitas aliento, aliento del frente. Y lo único que te puede alentar tu corazón es saber que tu Dios te ama y que jamás te dejará, jamás te abandonará. Y que Él es soberano sobre cualquier situación que está ocurriendo en tu vida. Y necesitas recibirlo y aprenderlo así y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres tumbar en mi vida con esta situación que estás permitiendo? ¿O qué es lo que quieres formar en mi vida con esta situación que estás permitiendo? Nada más hay dos cosas. Dios quiere derrumbar y quiere edificar. Y lo hace por medio de su palabra y lo hace por el Espíritu Santo. Pero usa circunstancias. Por eso Pablo dice, quiero que sus corazones sean alentados y unidos en amor. Y de esta manera alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Otra vez, vean que la palabra se debe comprender. Es que todo eso, Señor, no entiendo nada si no me lo explican. Ruégale a Dios en tu casa que por su Espíritu Santo te haga comprender lo que te está diciendo para que ustedes alcancen las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Un verdadero conocimiento del misterio de Dios, Cristo, versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él, y solo en Él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Preciosa familia, esto es para ti. Este es el beneficio que tenemos los creyentes. Sí. Quiero terminar con 2 Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien los fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y harán lo que ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, es mi ruego por cada uno de tus hijos esta tarde. Que tú, Señor, dirijas el corazón de cada creyente y no creyente en la Amistad Reformada de Tampico hacia tu amor y hacia la perseverancia que hay en Cristo para con nosotros. Padre, ayúdanos a valorar el privilegio tan grande que tenemos de ser depositarios de este paquete de riquezas que nos enviaste desde el cielo por tus santos profetas y apóstoles, que fueron fieles hasta la muerte, tantos santos, Señor, que ocurrieron, que siguieron viviendo después de estos siglos y que dieron su vida hasta la muerte con tal de que la palabra verdadera fuera proclamada. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar las riquezas de tu palabra, las riquezas de tu poder para con nosotros, las riquezas del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a pon carga en nosotros para orar por todos los siervos que están en eminencia y que están delante, Señor, de un púlpito, delante del cuerpo de Cristo, para que realmente seas tú el Rey de sus vidas y puedan proclamar el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad. Concédenos arrepentimiento, Señor, si ha habido una falta de compromiso o una falta o un menosprecio, Señor, de todo lo tuyo. Te rogamos, Señor, que nos concedas arrepentimiento y que nuestras vidas muestren que está sobrando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra y por la obra que aún no termina de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por Jesucristo, Señor nuestro, te estamos pidiendo todo esto, sabiendo que es agradable delante de ti.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.